Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Muy buenos días, tardes, noches. Arrancamos una nueva edición de Malvinas 40 Historias. Saluda a Lucas Molinari, está Abril Cushen en la puesta en el aire, está Julián Pelliza en la coordinación, está el Manu Rivas como cada día, como cada nuevo programa, cada nueva acción de esta gesta malvinera, en también todo este equipo que tengo el agrado de estar ya a mitad de año, hoy con el programa número 21, con Juan Francisco Natalicio, ante todo hincha de Boca, pero sobre todo malvinero. ¿Cómo le va, Juancito?
Hola, ¿qué tal, Lucas? Muy contento de estar nuevamente aquí, y hoy nuevamente con una entrevista muy especial.
Así arrancamos, una nueva edición con un nuevo veterano, con un nuevo compatriota, que en el 82 estuvo firme defendiendo lo nuestro.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Y hoy es 2 de agosto, arrancamos ya con la Pachamama, arrancamos caña con ruda, arrancamos un año de nuestra América pensando, tratando, ¿no?, de gestar optimismo cuando la patria está en peligro, Juan. Realmente son momentos muy, muy complejos donde sabemos que nuestra soberanía está en riesgo. No creemos, no es la idea de este programa meternos en la rabiosa actualidad, para eso en Radiográfica tenemos las tiras periodísticas, pero sí queremos dar cuenta que las intentonas imperiales no son de ahora. Quizá uno, si se levanta un poco de lo que nos dicen los diarios y trata de leer entre líneas a los, entre comillas, grandes editorialistas, podrá ver que, bueno, los Estados Unidos de Norteamérica están promoviendo que Europa compre energía, alimentos, y cuando se refiere a nuestros alimentos, Estados Unidos habla de los nuestros, los argentinos. No es novedad que Gran Bretaña, que desde el 82 se quedó bien apostada en Malvinas, no está sola, sino que es una base con armas nucleares que está en el Atlántico Sur y que tiene el paso bioceánico. Claro que también podríamos meternos en el Pacífico o en el Índico y dar cuenta que van jugando como el TEG, táctica y estratégica de guerra, ese juego que le encantaba a Rodolfo Walsh, que es de acá, y que son las famosas fichitas, ¿no?, donde quien se quedaba con Asia se quedaba con todo el juego, ¿no, Juan? Qué lindo juego el TEG. Ahora, bueno, sabemos que los chinos, sabemos que los rusos están jugando fuerte y que los yanquis están planteando la guerra. Incluso, algo que nos planteaba Guillermo Cabiasca ayer en una entrevista, un historiador que recomendamos, él decía, la OTAN hoy está también con contradicción, porque franceses y alemanes están viendo cómo llegan al invierno sin el gas ruso, y los yanquis y los británicos pareciera que lo único que pueden proponer es la guerra. Pero decía, no quiero meterme tanto en la cuestión de actualidad, sino dar cuenta que Malvinas no es año 82, no es una cuestión ni del siglo XX, viene de mucho antes. Contanos, Juan, hagamos en este programa número 21 una pequeña introducción a esa gran línea de tiempo de nuestra confrontación histórica con los ingleses.
Primero mencionaste algo que es muy importante, que es el control de los mares. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido siempre pensaron a su imperio y poder. Y cuando hablamos de imperio, porque a veces cuando todavía utilizamos este término nos dicen, pero eso ya terminó hace 40 años atrás, atrasado. Bueno, pónganle el nombre que quieran, para defender el comercio, el libre comercio, para defender el libre comercio al día de hoy, lo que siempre entendieron que deben controlar los puntos centrales justamente de ese comercio. Y el comercio siempre es, desde no sé, hace siglos, es a través del mar. El mar es fundamental. Uh-huh. Estados Unidos, a través de una política de sus militares, se copió aquello que había hecho el Reino Unido cuando era una isla y pasa a ser una gran potencia. Para ser esa gran potencia, primero lo que tuvo que hacer fue derrotar a la Armada Invencible, ¿no? A la Gran Armada de España, porque era la Armada Española la que controlaba los mares, la que controlaba justamente las rutas comerciales. Una vez que la derrota, empieza a hacer excursiones hacia distintos lugares de la corona española. Estamos hablando de la batalla de Trafalgar. Vos acá, Lucas, además sos profe de historia, así que corregime y aportá, por favor. Porque yo como periodista soy un mar de poco conocimiento, ¿no? Superficial, dicen así de nosotros. Y a partir de ahí decía, justamente los británicos empiezan las expediciones e invasiones a distintos puntos fundamentales de la corona española. Tenemos la invasión a Cabo de Hornos, en lo que hoy es Sudáfrica, ¿sí? 1805. Al poco tiempo, y no es que fue, uy, qué casualidad, uy, fue la ambición de un militar, fue la invasión a Buenos Aires, 1806. Pero digo, esto no fue la ambición de un militar porque dijo, uy, acá voy a encontrar un renegocio, me pintó, voy con mi flota, hago una invasión. No, porque era un plan político que llevaba más de 100 años justamente los británicos. Que ya había un plan que se llamaba Cómo Humillar a España, que era la invasión al continente hoy sudamericano, latinoamericano, lo ampliamos e incorporamos a América Central, e invadirla. Y para hacer eso tenía puntos estratégicos de la invasión. Y bueno, Buenos Aires era un lugar estratégico para invadir. Pero esto es 1806. Ahora bien, acá se empezaba una fuerte disputa ya de los británicos por jugándole en contra de España. Pero vos sabés, Lucas, que hace el año pasado creo que fue que entrevisté a Néstor Forero, que tiene un librazo, que es La Patria Saqueada, 1806-1825. Néstor además es un estudioso de la deuda externa. Y él me decía, pero en realidad la primera invasión no es en 1806. Hubo una invasión antes, que la flota británica es derrotada en Colonia de Sacramento por un cañonazo que le dan al buque insignia donde venía el capitán de la flota, y es derrotada. Pero después le sigue 1765, la primera invasión a las Islas Malvinas. Y después le sigue otra invasión que hacen los ingleses y hacen una instalación muy chiquita en una parte de lo que hoy es Tierra del Fuego. Porque ahí ya empezaban a ver que necesitaban estos lugares justamente para la navegación de su buque, comerciales y militares, que eran un lugar central. Entonces, cuando hablamos, digo, muchas veces se pone que mismo a mí me ha pasado de caer en que, bueno, la primera invasión fue en 1806, no, pero cuando seguimos revisando la historia y esta palabra tan bonita, revisar, seguimos encontrando los intereses británicos de un enemigo que es nuestro enemigo antes que seamos una nación, antes que tengamos, claro, identidad como tal. Ellos ya nos veían como un lugar estratégico. Y lo ato con esto, Lucas, porque ahí los ingleses ya militarmente hablaban de estos nuestro territorio como un lugar central para el cruce al Pacífico. Esto es fundamental, porque acá lo que a ellos les interesaban era el Pacífico. Ahí lo que documentó Néstor Forero son dos cosas muy interesantes. Una, lo que se roban los ingleses, que le interesaba mucho de Buenos Aires, son todos los mapas de las rutas marítimas hacia el Pacífico. Esto para los británicos era fundamental. Y lo segundo, Lucas, y que ningún gobierno se atrevió a reclamarlo, es el robo del oro. Porque el oro no es un trofeo de guerra. El oro no estaba en Buenos Aires. Se había ido de Buenos Aires. Y los ingleses le dicen a la élite porteña: mira, si no nos entregan el oro, nos vamos a seguir violando a sus mujeres, los vamos a seguir matando y los vamos a seguir robando a ustedes. Y ahí fue que la élite porteña empezó a articular todo para el oro, que ya estaba por Luján, vuelva a Buenos Aires y se lo entreguen. Entonces, lo que explican algunos compañeros es: esto fue una amenaza y es un robo. Eso fue un robo. Y me voy a 1900, a la década del 80, ¿no? 1980.
Es interesante lo que estás contando, porque es 1806 cuando los ricos de Buenos Aires terminaron aceptando la invasión o al nuevo dominador, en un contexto también de crisis de la corona española, pero fue el pueblo argentino el que peleó, ¿no? Fue la plebe, fue justamente una resistencia popular la que terminó echando al invasor.
Exactamente, exactamente. Y los que eran de la élite de acá y se sumaron a luchar contra la invasión inglesa son los que después van a hacer todas el proceso revolucionario que le continúa. Claro. Manuel Belgrano, Güemes, Juan Manuel de Rosas, que eran de familias acomodadas, por decirlo de alguna manera, pero se van a tener conciencia nacional. Claro. Que es una gran diferencia con muchos al día de hoy. Eso sobre lo que explicaba ahí Néstor Forero en canal de YouTube del Observatorio Malvinas UN, la encuentran en la entrevista que le realicé, durará una hora, donde explica todo esto ahí con detalle. Y además recomiendo muchísimo el libro, que es muy, muy cortito y se lee muy rápido, y para mí tiene muchas cosas reveladoras, como esto del robo del oro. Nunca lo había interpretado de esa manera. Inclusive Néstor hizo una cuenta de sacando los intereses que no deberían los ingleses al día de hoy, si un gobierno quiere ir a reclamarlo. Y esto, él llegó a eso porque investigaba el saqueo de la deuda externa de la parte de la dictadura. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver las invasiones de 1806 o 1765 a Malvinas con la actualidad? Bueno, esto acá lo hablamos también mucho, el control por parte de Estados Unidos de los mares. Y cómo el Pentágono veía las Islas Malvinas como un lugar central o a la Patagonia Argentina para instalar bases militares y tener el control militar y contrarrestar el avance que en ese momento tenía la Unión Soviética justamente en el aspecto militar. Por eso siempre decimos que la historia no es que, bueno, está en los libros y nada más. No, la historia nos ayuda a entender los problemas de hoy, pensar cómo resolverlos el día de mañana, pero también nos sigue mostrando la importancia de nuestro país, la importancia del territorio, la importancia de formar una conciencia para justamente contrarrestar los intereses británicos en el continente. En 1806 se producía la primera invasión. No había sido de casualidad, no había sido la aventura de un loco, como quisieron también acusar a Popham y a Beresford, a todos los que procedieron a aquella invasión, sino que era un proyecto británico para ocupar territorios para los cruces marítimos y además después lo que vino el control de los recursos naturales.
Se pueden comunicar con nosotros al 11 50 12 35 89. Sabemos que esta producción está siendo retransmitida por emisoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias a lo largo y ancho del país, así que sepan que el 011 previo al 11 50 12 35 89. Y bueno, ya estamos en el programa número 21, así que vamos a ir hasta el 40 en diciembre. Son 40 historias que proponemos desde esta radiográfica 89.3. Y hablábamos justamente de esos inicios en el siglo XVIII, luego en el siglo XIX, de las intentonas de apropiarse de estas tierras o dominarnos después económicamente, no políticamente, porque nos habíamos liberado. Por eso, la segunda independencia siempre habló de poder sacarnos el yugo, por ejemplo, inglés. Después vendría también el norteamericano. Bueno, vaya uno a repasar ciertas giras internacionales que se están planteando ahora, que parecen ser Estados Unidos, París y Qatar. Cada uno podrá sacar sus conclusiones. Vamos a arrancar musicalmente con Del Cardal, música de Eustaquio Sosa, en la voz ni más ni menos que Yamila Cafrune y Raúl Carnota, en guitarra Lucho González y Daniel Homer, en percusión Marcelo García, en piano Edu Sleverman. Y es un gato que relata los momentos previos al primer combate contra las fuerzas británicas que en 1807 desembarcan en Maldonado, Uruguay, con el objetivo de tomar tanto Montevideo como la ciudad de Buenos Aires. Recordar que el choque se produjo en el actual barrio montevideano de El Cordón, que en aquella época era conocido como El Cardal. En ese lugar, poco más de 2.000 criollos desobedecieron la orden de no atacar y se lanzaron al cruce de una fuerza británica de 5.000 efectivos. Ya saben que no pudieron ni desembarcar en la segunda invasión inglesa. Arrancamos con la música y ya vamos con nuestro querido entrevistado que está aquí presente en el estudio central.
Llegando ya los ingleses.
Escucha, por el repecho vienen llegando ya los ingleses.
Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Viene esos fierros, nadie se duele, nadie se duele.
Meneando les hable siempre que a ellos les duele, que a ellos les duele.
No entiendo por qué informarse todo. En fila ahora se entretienen.
No entiendo por qué informarse, los desgraciados ahora se entretienen.
Gritan como descosidos, quien los entiende, quien los entiende. Mirando al frente, mirando al frente.
Que nos parió a los gringos, que se nos vienen, que se nos vienen.
Malvinas, una identidad colectiva.
Tenemos el gustazo en esta nueva edición de Malvinas 40 Historias de tener a Maxi Estigarribia. Él es presidente de la organización de veteranos, se llama Asociación de Combatientes de Malvinas de Avellaneda, con quien tenemos una larga historia de trabajo conjunto en la Universidad de Avellaneda, también con la radio. Hemos estado en diferentes escenarios, como recuerdo aquel lago escondido, la marcha de la soberanía. Maxi, querido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Lucas y Juan. Gracias por haberme invitado a Radiográfica. Sí, es verdad, justamente es un recuerdo que me dejó marcado como imagen de WhatsApp Tengo la foto que sacó tu señora con la bandera argentina reivindicando la soberanía. Parece una pose de un prócer, ¿no? Sí. Me siento muy identificado con esa imagen que sacó tu foto, tu señora.
Estuvo Úrsula Asta, estuvo. Ariel Weyman de la radio, estuvo también Rodrigo Ávila de la Universidad de Avellaneda. Si mal no recuerdo, fue 2018.
Miguel Rodríguez también.
Estuvo Miguel Ángel Rodríguez, por supuesto, con vos. Representando a la organización. Y qué fuerte, ¿no? Porque era el gobierno de Macri, eran esas marchas por la soberanía, y era el lago escondido, con un hombre de la corona británica como Joseph Lewis, que sabemos que también está en todo el negocio energético, apropiándose de un lago. Y ese cartel que está en la Ruta 40, en el camino de Tacuifí, cuando se arranca, que dice: las Malvinas son argentinas y Lago Escondido también. ¿Qué sensación tenés de esa marcha que hicimos juntos, de aquel periodo? Y bueno, ¿por qué para ustedes fue importante estar ahí?
Bueno, la verdad, te soy sincero, yo desconocía, si bien escuché de oído, pero me tocó vivirlo en el presente, en ese momento, y desconocía el poder que tiene Joel Lewis, ¿no? Yo no podía creer que son tierras argentinas y el tipo, yo lo tomo así, ¿no? Como usurpadas, ¿no? Y que la gente, se entiende que la gente del pueblo, como gente de seguridad, no querían hablar porque ellos decían: nosotros, ustedes se van y yo quedo, ¿no? Que sí o sí lo tienen de alguna manera, ¿no? Él paga el sueldo, parece, de toda esa gente y no podían hablar, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Como una foto de la dependencia.
Sí, 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 sí. Y la verdad que yo me sentía integrado al grupo, ¿no? Junto a Miguel Ángel, que es combatiente de Malvinas, y no podía creer que tenemos que entrar en tierras argentinas donde la policía se ponía de frente o nos seguían con los drones. No estaba consciente de el poder que tiene este hombre, ¿no? Y más cuando era justamente el Lago Escondido, era público, y hoy en día lo tiene el Lago Escondido, el fondo de la casa de este hombre, ¿no?
Está como en el patio de la casa de
Lewis.
En
el patio de la casa.
De sí, la mansión de Lewis, que impide que el pueblo argentino pueda acceder a ese espacio hermoso, ¿no?
Y bueno, no podemos llegar, pero
algún día llegaremos.
Como riéndose en la cara también, el camino pasa, atraviesa, dicen, en la casa de él, como diciendo: yo hago lo que quiero. Uh-huh. Más me costaba el poder que tiene esta gente, ¿no? Y bueno.
Maxi, ¿cómo estás viviendo estos 40 años?
La verdad que lo veo, si bien todos los años son muy particulares, muy especiales, este año a veces le digo: ¿por qué nosotros recalcamos o conmemoramos mucho los 40 años? Quizá que es una forma de pensar mía, y a veces no, a veces compartimos los pensamientos, como que nosotros decimos: no quiero ser extremista con esto. Tenemos 60, 10 años más de utilidad, o sea, estamos en eso de que podemos combatirla 10 años más, no, hay cosas que ya la dejamos por la edad, por muchas enfermedades que llevamos a cuesta, y bienvenido, ¿no? El gobierno de turno puso mucho hincapié el 40 año aniversario, y eso también hizo que me pasa. Nosotros hacemos reuniones como institución y uno tiene una idea y la apoyamos. Yo dije: bueno, ¿por qué no 40 aniversario tener en nuestra institución una pared con todas las camisetas de Avellaneda firmadas y que cada jugador ponga unas palabras de Malvinas, ¿no? Y bueno, unos compañeros, vos lo conocés, algunos, y decían: te vas a llevar. Y justamente lo que tengo, que cada ser humano debe tener una condición, y bueno, la condición es mía, no es la palabra condición. Soy perseverante. Yo sé que el tiempo es el amigo mío. Hoy en día ya no quiero que sea mi amigo porque estoy envejeciendo. Pero, gracias a que uno es sociable, conoce gente, llegué a Racing. En ese momento el presidente Blanco le dijo a su secretario, que el secretario después hablé con él, tuvimos una conversación: ¿para qué quieren una placa? La historia era, tanto en la sede como en la cancha, descubrí una placa recordatoria donde Racing, que ya lo había hecho, reconoció a sus socios de Racing. En este caso tendría que ser una placa federal. Yo, como hincha de River, en Salta, yo me sentía orgulloso que el club Racing Club descubra una placa para todos los combatientes de Malvinas, ¿no? Entonces creo que lo entendieron por ahí. Uh-huh. Y bueno, hablé con el secretario que ya la mandaron a hacer. Lo único que tiene que decidir es el presidente Blanco de Racing, es o lo va a poner en la cancha o en la sede. Y una de las uno propone es que sea a la vista, porque también estaba la posibilidad de ponerlo en un salón VIP, donde lo veían justamente la gente VIP, o sea, aquellos que podían...
Que lo vea el pueblo que va a la cancha.
Sí, sí, esa era la intención. Y bueno, aceptó fui por Arsenal. Arsenal tiene todas las mejores ondas de hacer la misma placa. En estos días nos van a traer la camiseta de Arsenal firmada por todos los jugadores. Ya tenemos la de Independiente, pese a lo que pasó, problemas internos de ellos. Uh-huh. Y tenemos un referente o alguien que pertenece ahí, donde nos dio una camiseta firmada por todos los jugadores, que ya la mandamos enmarcada, Independiente. Y si sale todo bien, y se dan las condiciones, está la posibilidad de que 10 combatientes de Malvinas, de Avellaneda, seamos socios honorarios. Eso es lo que nos propuso Independiente. Así que, bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Porque todas las cosas que pasan ahí desconocemos, pero la intención está buena, ¿viste? Para nosotros es un reconocimiento muy, muy grande que el
doctor... Por un lado, claro, lo que está haciendo el gobierno nacional, después lo provincial, lo municipal en Avellaneda, el laburo que hacen ustedes, ¿no? Como veteranos, que es permanente, no solamente para la cuestión Malvinas, sino también para... Bueno, de hecho, en la entidad que vos presidís hay un Fines, hay toda una tarea educativa que se hace en Sarandí.
Sí, 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 hace, por suerte, se dieron todas las condiciones bajo una inspectora de La Plata, donde vio las instalaciones, tenemos baño hombre, mujer, cocina, adaptamos con pupitres que se usan en el secundario en la actualidad, y tenemos un pizarrón no de tiza, que es mucho más cómodo para limpiar y todo eso. Bueno, y ellos se dieron todas las condiciones, ya se hizo un secundario Fines de 3 años y vamos a arrancar ahora con el segundo cuatrimestre, primer año. Quien te habla, soy el referente, que a mí me gusta. Me quejo, pero internamente, pero me gusta.
Bueno, también un laburo que hacemos con la Universidad de Avellaneda.
Claro, ¿no? Sí, sí.
De que ya vamos a contar. Juan, vamos, si te parece, al 82.
Vamos al 82, que además vamos a seguir profundizando con el laburo que realiza Maxi, su militancia malvinera, que es muy importante. Pero para conocer quienes nos están escuchando, lo llevamos a 1982. Ahí contanos, Maxi, ¿cómo te encuentra vos la guerra de Malvinas?
Bueno, después de haber estado, yo estuve en el Rompeyes Almirante Irízar como auxiliar enfermero junto a 21 conscriptos, y la primer golpe, o sea, al corazón se le puede decir, porque yo tenía mucha angustia, que acá en el continente se decía que ganamos, comían bien los soldados, todo bien. Y una vez en el helipuerto del buque, cuando el capitán dice, con otras palabras más o menos, el cese de hostilidades, mientras decía eso, uno miraba hacia Puerto Argentino y el combate estaba todavía. Eso me costó creer, ¿no? Bueno, ya después, a medida que iban subiendo los soldados, después del 14 al mediodía y antes también, una vez que terminó el conflicto, subían al buque y ahí me pegué junto, creo que a toda la tripulación del buque, la verdadera historia, ¿no? Que no era que estamos ganando y estamos comiendo bien. Uno lo entiende...
En el Irízar.
Sí, 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 en ese momento, sí, 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 sí. El Irízar llega 2 o 3 días antes, en Bahía Groussac, que queda en diagonal a Puerto Argentino. Y toda la tripulación, en el caso de nosotros, miramos el conflicto el 14 a través de un ojo de buey, de la ventana del buque, y no podía entender yo y mis compañeros, porque después lo hablamos, mientras nosotros veíamos las balas trazantes, las luces de bengala, veíamos todo eso que ni en las películas se ve, ¿no? Porque esa fue la realidad. No podía creer que mientras yo estaba mirando hay gente que moría del otro lado, ¿no? Seres humanos, tanto de un lado y de otro.
Sí, sí. Hay que recordar que el buque hospital que se montó sobre el almirante Irízar, que vos participaste, llega el 12 de junio.
Sí, dos días antes, una cosa así.
12 de junio, sí, sí, no sí. Desembarcan ustedes.
No. Creo que la intención del buque, después uno se entera, si es verdad o no, pero bueno, uno se entera que la intención era de bajar los enfermeros y hacer las primeras curaciones o ser parte de llevar o traer las camillas de los heridos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando terminó el conflicto, los ingleses eso lo dijeron. No permitieron que baje la tripulación ni hacer auxiliares, sino que tenían que venir los soldados.
¿Y ustedes recibieron entonces a los soldados dentro del buque hospital? ¿Qué cantidad de soldados pudieron entrar? ¿Qué recuerdo tenés de aquel 14 de junio? ¿Y cuántos días fueron eso?
Algo de 600 o 800, creo que fue la primera, porque dos veces fue el buque. La primera vez subieron todos los soldados que estaban muy jodidos después de haber estado en un combate. Subieron al buque y ese buque después saltó y zarpó y se fue a, si no me equivoco, a Tierra del Fuego, donde desembarcaron y volvió otra vez el buque a juntar a que vuelvan a subir el resto de la tropa, que ahí después fuimos a ¿cómo se llama? A Comodoro Rivadavia.
Uh-huh. ¿Vos estuviste a Puerto en los dos viajes?
Sí, toda la tripulación estuvo ahí en los dos viajes, sí.
¿Y siempre como auxiliar de enfermería?
Claro, sí, en sí, viste, uno le puede poner un título, pero éramos como camilleros, el curso era dos meses y hicimos un mes, pero como a la Armada necesitaba gente de sanidad, por lo menos tener una idea, y nosotros teníamos más idea que práctica, y la práctica la aprendimos ahí. Yo llegué, quien te habla, como otros compañeros, y se entiende aquel que no lo hizo o no quería. Está bien, son órdenes, el que hizo el servicio militar sabe que vos obedeces. Llegamos a bañar a soldados, por la condición de ellos, ¿viste? Siempre era poca la comida del buque, siempre fue como.
Maxi, ahí mencionabas que justamente vos habías ingresado como colimba y elegiste hacer la parte de enfermería. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que te despertó para esa especialización?
Yo hice la instrucción en base aeronaval Punta Indio, clase 63, en ese caso era segunda tanda, donde terminé la instrucción y entrando en el segundo mes, en ese momento los cabos, o mejor dicho, la gente de la Marina te da oportunidad, aquel que maneja va a manejar aquel coso, y en algún momento dijeron aquellos que quieren aprender enfermería, levanté la mano y así me sumé, porque consideraba que si ya son 14 meses, quiero aprender algo que me sirva en la vida después, ¿viste? Siempre apuntando a lo mejor el inconsciente es a mis viejos, van a ser viejitos y bueno, a ponerle una inyección. Creo que cuando tenía 18 años creo que apunté a eso. Y bueno, gracias, no voy a decir adiós, pero bueno, el destino se dio que hoy tengo muchos amigos malvineros y llegás a lugares donde, si bien soy una persona común, pero también al mismo tiempo especial, ¿no? Y vi todas esas cosas del horror, siempre digo, ¿no? Nosotros estuvimos en la antesala del horror. Lo que vi ahí es, a veces lo podés contar, pero siempre es corto para las palabras, ¿no? Y yo dije, esto es el principio, yo he visto soldados que subieron al buque y en algún momento recibí una orden, me acerqué a él, que era del ejército, era un soldado, estaba muy... tenía mucho olor, mucho sucio, ¿no? Después de haber venido una guerra, y se sospechaba que él podía llegar a tener algo entre la campera, que cosa que no fue así. Después cada uno siguió en su actividad y él me dijo, te voy a dar algo, escondelo, pero no lo tires, júramelo, una cosa así. Y yo ahí empecé a entender, me parece que no está bien de la cabeza, por lo que él me decía. Y bueno, la cosa que recibí me pareció papel o un bulto, lo guardé en la campera y seguimos. En ese momento me tocaba unos minutos de ir a dormir y junto a mi compañero que murió hace poco murió hace dos años, un poquito más, Ricardo Jaime, él fue testigo y bueno, tengo la suerte que otros compañeros lo vieron y bueno, me dirijo a la cama, en un momento tenían ganas de dormir y me dice mi compañero, abrí, ¿qué es esto? Le digo, no sé lo que es, le digo, no, yo estaba cansado. La cosa que abro el papel, me encuentro con una maderita, le digo, es una madera. Saco un envoltorio, ¿viste? Y me dice, no, fíjate bien. Bueno, me fijo en una maderita, giro, y la maderita, le digo, no, es... para mí era un trapo o era algo pegado, ¿viste? Y me dice, no, fíjate bien. Y él me grita, fíjate bien. Y ahí tiré la maderita y me di cuenta. Era una oreja, aunque no lo creas. Era una oreja, cómo estaba pegada la madera. No puedo decir que estaba con chinche ni alfileres, pero estaba pegada. De alguna manera quedó pegada a una maderita de como estos de cajones de manzana. Y cuando fijo la vista, era eso, era una oreja. Y después mi compañero fue testigo. Antes de morir volví a decirme, decime si es verdad lo que vi, ¿viste? Y me dice, sí, ¿viste eso? O sea, no es mi cabeza que me mintió, no, era un papel y no era un papel, era eso. Y no tomé conciencia hasta que después de terminar el servicio militar y hacer la vida como cualquier ser humano en la sociedad, me di cuenta que hasta dónde llegaba la locura de... No es la palabra locura. Hasta dónde llegaba, ¿no?, lo que vio ese soldado. Que después con el tiempo uno habla, tuve la suerte de que uno te invita a la radio y sale un soldado del ejército, dice, sí, yo me acuerdo. Bueno, ese fue mi... Ahí hace un relato que fue un compañero que venían los ingleses y él en algún momento mataron al compañero y él en un momento de... No sé si es la palabra locura o furia, hace un corte de una oreja a un ser humano. Bueno, y es como que se llevó mi amigo, yo te llevo algo, que eso me lo dijo el soldado, pero no le presté atención. O sea, traté de olvidarlo de mi cabeza. Y me refrescó ese... Y digo, bueno, entonces quedé más tranquilo, porque voy a decir una mentira que no voy a permitir. Y bueno, fue testigo ese hombre que dicen que un soldado le cortó algo en inglés y lo tenía y quizás que era yo, pero bueno, la oreja era de un ser humano.
Cuando fue la vuelta, después de haber vivido toda esta experiencia tan fuerte, ¿cómo fue la vuelta? ¿Cómo fueron los también primeros años, ¿no? Porque lo que vienen relatando muchos veteranos, todos, es que la vuelta fue muy difícil porque, claro, empezó un proceso de desmalvinización.
Sí. Yo me identifico mucho con esa palabra desmalvinización, ¿no? Sin ofender al presidente en ese momento de turno, Raúl Alfonsín, pero yo confiaba en él, confiaba, tenía muchas esperanzas, donde había una ley que era salud, vivienda, trabajo, y por lo que sé, por lo menos en el caso mío, y de muchos compañeros, pero no voy a generalizar, no aceptó eso, ¿viste? Y una de las cosas que la gente hablaba, porque cuando uno se junta con compañeros, creo que podemos llegar a esconder, a escuchar decir, en el caso mío, para entrar a ferrocarriles, entré en la temporada limpiando los vagones de ahí en Roca, y mi tío me dijo, no digas nada que estuviste en Malvina. ¿Por qué? Le digo. No digas nada porque te van a tratar de loquito, porque en ese momento digo, qué desgracia, yo escuchaba eso. No contrates un veterano porque capaz que tiene un delirio y tiene un arma, todo era... No lo contrastes porque es malo. Y durante 10 años en el ferrocarril jamás hablé de Malvinas.
¿Qué laburo hacías vos, Maxi?
Yo en ese momento, en la temporada, limpiando vagones, que son 3 meses, de 50 personas, quedaron creo que 15, y era tanta necesidad de trabajar, que de trabajar uno tiene que trabajar. Y bueno, me banqué la temporada del calor, no había, todos los días era igual. Y bueno, tuve la suerte de quedar entre toda esa gente que se fueron, muchos abandonaron, otros quedaron, y presté servicio en la estación Quilmes, primero entre barriendo, limpiando los baños, todo eso, y después me dieron la oportunidad, yo era el cambista, el que engancha el tren con la máquina, te pones abajo y haces una seña y te mandas. Tenés que tener mucho cuidado que no te aplaste la cabeza o el cuerpo, ¿no? Pero a lo primero tenía miedo, pero después, como todo, le agarra confianza y tuve 10 años ahí.
10 años hasta que, estamos hablando de 92, 93. Porque sí, después sí, vino sí, la sí. Privatización, ¿no?
Claro, sí. Lamentablemente se privatizó en la época de Menes y bueno, ahí me vino, caí en un pozo depresivo, no podía creer que me hayan echado ¿viste?
Claro.
Y yo dije, al final, héroe es la palabra, héroe después uno lo aprende que son los 632. Pero bueno, yo participé ahí y por lo menos ese respeto, y yo no me sentí nunca respetado por el Estado.
¿Y cuándo empezaste a decir, soy veterano de guerra?
empecé yo acá en Capital, México 748, era un centro de veteranos donde nucleaba muchos, como estaba la Federación Nacional. En el caso donde yo sentí que me sentía representado en mi espacio, en la Casa de Veteranos de Guerra, donde yo veía muchos combatientes donde tenían sus problemas psicológicos, porque uno ya lo notaba, sus problemas de adicción, y bueno, yo me sentí identificado porque sacando que cada uno hace lo que quiere, el respeto existía. A mí me respetaron mucho, porque en ese momento creo que todo lo pasamos, es que aquel que estuvo en primera línea, y voy a contar algo que a lo mejor es la verdad, es lo que me pasó a mí. Cuando yo entré, me dicen, ¿dónde estuviste vos? Yo estuve en el Almirante Irízar como enfermero. Ah, bueno, estuviste en tierra, no tiraste un tiro. Entonces todo eso, con los años lo superé, y hoy es una anécdota, ¿no?, que puede llegar a contar. Ahora somos todos igual, aquel que tiró como el que hace la comida o lleva un herido en la camilla.
Son todos veteranos de guerra.
Sí, uno lo atiende de grande.
Justamente
sí.
Los que estuvieron en el conflicto,
¿no? Claro, claro.
Y a partir de ahí, cuando empezás tu trabajo, primero, porque me llama a reflexionar, te planteaban esto, bueno, vos no estuviste en la isla, ¿y qué te despertaba vos ese debate con los otros compañeros?
Después de haber escuchado muchos relatos justamente en la Casa de Veteranos de Guerra, yo me hice una promesa por dentro diciendo, porque yo ya venía callándome la boca. A mi familia no le contaba, ni a los amigos, me daba como vergüenza. Y yo decía, no, yo tengo que ser más fuerte y contar lo que un combatiente ha sufrido, el hambre, el miedo, lloraban, algunos comían bien, otros comían mal, y hoy me siento orgulloso que muchos se fueron. Y bueno, por eso yo digo, no tengo que callarme, tengo que contar la verdadera historia de ellos y la mía. Y eso me hizo que participe más, y yo, no sé si es por naturaleza, no sé, yo no puedo estar segundo en las movilizaciones, tengo que estar el primero, y soy el primero que tengo que si el policía te pega, esquivarlo, sacarle el bastón, porque tenía otras garras, ¿viste? El gas pimienta que uno, a mí me pasó, como muchos compañeros, aquellos que teníamos una bronca interna, te tiraban a la vista o te pegaban con el palo en el lomo, y yo iba y mi señora lloraba, ¿por qué te dejas pegar? Ya sos grande. Todos esos reclamos, viste, lo hicimos la familia de Marinera. En la mayoría, y no sin ofender a nadie, la mayoría fueron los conscriptos.
Uh-huh. Recién hablaste de represiones.
Sí, sí.
¿Cuáles te acordás?
Y bueno, una la más conocida, y aparte yo le digo, yo no puedo creer lo que hace esta gente. Fuimos a hacer un reclamo de salud, donde sí, si bien Dios está en todos lados, yo estoy convencido que está acá en la provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y conurbano, porque no llega la salud, si bien le descuentan a los combatientes, no llega la salud en las provincias del norte, y es injusto. O sea, hoy estamos en vida y tenemos que reclamarlo, porque mañana Dios se va a ir de acá del conurbano de la provincia de Buenos Aires y va a ir a otro lugar. Acá estamos cómodos, no nos podemos quejar. Y después de eso, que te mande la policía, estuvimos ahí en PAMI, y así porque sí, porque...
Este año, hace poco.
Este año, sí, este año, así porque sí, vino la policía, y uno tiene esa bronquita interna, también somos adultos, la mayoría somos gente...
Además, Maxi, perdón, los reprimieron mientras se estaban conversando adentro en buenos términos.
No, sí, estaban sin conversando, siempre se dice, para el bienestar de aquellos que no tenían la cobertura. Y de repente vos mandás la policía con los cascos, que ellos tienen su trabajo, nosotros venimos a reclamar, y que te provoquen, como hizo esa persona que en el medio de donde estaban los policías sacó el gas pimienta, porque no tenía que sacar el gas pimienta, lo sacó como diciendo, no sé qué reacción sacó entre medio de dos policías, y bueno, largó el gas pimienta, y eso es provocar, ¿viste? No estamos para provocar, creo que si te dan un palazo en el lomo nos destrozamos, somos adultos, ¿viste? Muy viejitos.
Esa fue la última, pero hubo previas.
No, sí, los reclamos, uno de los reclamos que primero, yo no le quiero dar título, fueron conscriptos, ni la palabra continental ni movilizado, porque ellos, esto es así, muy claro, te tocó entre el 2 de abril y el 14 de junio, fue el conflicto. Si entraste en esa fecha, participaste en un buque o estuviste ahí, sos considerado, dice la ley, combatiente de Malvinas. Y estos pseudos veteranos que envienten a la gente, ellos estuvieron acá en el continente, como yo podía haber estado en el edificio Libertad y quiero tener los mismos derechos que un combatiente que pasó hambre, que mató a un inglés o pasó todo lo que puede llegar a pasar. Ellos son unos mentirosos. Y una de las cosas que por internet, por lo menos, tuve una charla, no, tuve un encuentro que fui tratando de ser educado al artista Belloso. Digo, vos sos un mentiroso, vos no podés decir que pasaste hambre, caminaste 20 cuadras, viste un basural y comiste. Digo, vos sos un caradura. ¿Qué es lo que quieren? Porque gracias, en el momento de el gobierno de turno estaba Néstor, nosotros teníamos una pensión donde él la duplicó, y hoy en día, gracias a él, gusto o no le gusta a cualquiera, nos dio un bienestar, y a eso la obra social y todo eso. Entonces, claro, Estos vieron la oportunidad. Jamás se vio una persona que no haya estado en Malvinas reclamando con nosotros.
Ahora, antes de las pensiones, que la primera es la de Menem, que era una pensión mínima.
Mínima, sí, sí.
A diferencia
graciable.
En los 90 también hubo muchos veteranos que estuvieron en los trenes. Digamos, hubo una cuestión de ver cómo se sobrevivía. Sí. Vos estuviste también organizando con diferentes veteranos ese laburo, ¿no?
Claro, bueno, se dio todo que una vez que lamentablemente perdí el trabajo en Ferrocarriles, con muchos compañeros en algunos lugares estatales, y aquel no, yo llegué a un momento que hice todo, pintar árboles, cortar pasto, todo lo que uno puede llegar a hacer, llevar un mango a casa. Y me sentí que, ¿y ahora qué hacemos? Tuve la suerte de conocer un combatiente que me presenté, él estaba repartiendo en Constitución, entregando calcomanías, me abrió las puertas y me dijo, fíjate lo que hago. Le digo, pues a mí me da vergüenza. No tenés que tener vergüenza, vos tenés que llevar plata a tu casa. Tomalo como un trabajo. Y tomé esas palabras, yo tenía un horario. Junto a él me dice, uno tiene la confianza porque uno repartía las calcomanías, uno hablaba y uno juntaba el dinero.
Me acuerdo.
Y gracias a, desde calcomanía, llaveros, reglas, y conocí todas las líneas de trenes que yo vivía en Domínico.
¿Qué recordás? Porque me lo acuerdo de pibe eso. Y la verdad, con mucha vergüenza, ¿no? Mm-hmm. Con mucha vergüenza como Argentina, porque vos tenías, nuestros héroes. Que es una de las imágenes, Juan, de la desmalvinización.
Y creo, perdón, Lucas, agregando lo que decías, creo que quizás inconscientemente, por una necesidad de ellos, era una peregrinación que hicieron humanizadora.
Es verdad, coincido con vos.
Muchos no despertaron.
En ese sentido, claro, me parece, esa es la reflexión, pero sí. Por eso te quería preguntar, ¿qué recuerdos tenés del impacto? ¿Había indiferencia? ¿Había conversas con la gente que viajaba en el tren? ¿Cómo era ese ida y vuelta? Estamos hablando de año 95, 96.
Generalmente, muy buena la gente, muy buena. Puede haber que los hubo, aquel, pero vos después hablás con los compañeros, siempre es el trato, el cordial. Hoy no, claro, te lo dio, o sea, la camarilla, la calco, te la devuelve, o lo que sea. Pero mañana volvés a subir al tren y esa persona te va a dar. Y así fue, porque más de una persona me dice, mire, yo ya te compré una regla. Me dice, te doy la plata. No. ¿Viste? O sea que él me dio, pero otro día vos lo cruzabas porque era casi siempre la misma gente, pero el mismo horario.
Uh-huh. Y ¿vos siempre hacías qué horario?
Y yo salía de Domínico y me iba para el lado de Merlo. O sea que me levantaba a las 3 de la mañana y bueno, ¿viste? Y como no tenía laburo, me ponía una campera, la medalla del Congreso, y siempre dando lástima. O sea, yo pensaba que era lástima, pero bueno, el chofer me dice, sí, ¿cómo no te voy a llevar? Subí. Y así empecé a viajar gratis, se puede decir.
Pero qué interesante también lo que planteaba Juan, porque fue la resistencia malvinera y algo con lo que nos encontramos a lo largo y ancho del país, que hay más homenajes a Malvinas que a San Martín. Entonces uno podría decir, che, más allá de los gobiernos, más allá de la falta de reconocimiento del Estado o que eso llegó tarde, en nuestro pueblo hay una identidad mala.
Sí, yo pienso que una de las cosas que dijo Juan Uno de los que estaba a la vista eran los, nosotros decimos, los combatientes callejeros, aquellos que en el caso mío repartíamos y después repartíamos lo que juntamos y lo llevamos a la casa, ¿no? Mucha gente se enteraba que hubo un conflicto, que los veteranos contaban algunas vivencias de ellos y que la gente se enteraba, y constantemente estaba a la vista el reconocimiento y reivindicar Malvinas.
Maxi Estigarribia, en este programa número 21 de Malvinas 40 Historias, fue auxiliar de enfermería en el buque hospital Almirante Irizar en aquel 82 y es referente de los combatientes de Malvinas de Avellaneda.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Es como que se suspende el tiempo.
Y siempre, además, uno siente que nos queda, nos queda corto, ¿no? Nos faltaría más tiempo para seguir escuchando y aprendiendo de las historias.
Le agradecemos a Julián Pelliza, Abril Cushen, Manu Rivas. Bueno, gracias Juan Francisco Natalicio.
Lucas Molinari, un placer.
Maxi Estigarribia, amigazo. Te dejamos el cierre. ¿Qué te quedó en el tintero? ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Tenés un par de minutitos como para cerrar esta experiencia, esta gesta comunicacional, como le decimos nosotros.
Bueno, de ya, gracias Juan, Lucas y a la radio por darnos, tanto a mí como a mis compañeros que han pasado. Esto es reivindicar la soberanía nacional de las islas, ¿no? Donde 632 están ahí, en la turba malvinera. Y que mientras yo hoy estaba hablando con un compañero, no puede ser que Malvinas está todos los días y trato de dejarlo, o sea, en algún momento está mi familia. Me levanté sabiendo que tenía que venir a la radio y hablando de Malvinas. Estuve con un compañero que es un referente de otra institución, hablando todos los temas que le planteamos al intendente para de proyectos futuros, ¿no? O sea que arranqué Malvinas, estoy en la radio. Y ahora tengo que ir a la sede porque está esperando una persona que quiere hacer un reportaje en la sede. Digo, no puede ser que... Y será el destino de cada uno. Aparte me regusta esto porque cuando tengo la posibilidad de hablar de lo que han pasado los soldados que me han contado sus vivencias, yo cuento la mía, pero también cuento la de ellos. Yo me siento orgulloso, muy orgulloso, de los soldados que combatieron ahí en las Islas Malvinas, ¿no? Así que mientras tenga vida... para correr la sangre marinera por mis venas.
Esa bandera que tienen ustedes que dice no somos chicos de la guerra.
Sí, es verdad.
Héroes de la patria.
Somos héroes de la patria.
Gracias, Maxi.
Gracias a ustedes, muy amable.